Lo veníamos anunciando, el lunes comenzó el sexto juicio, la escuelita 6 sería, en Neuquén, donde están imputados hay ocho personas imputadas, y Oscar fue víctima del terrorismo de Estado. Nos gustaría en principio que nos cuentes en los tiempos de radio cómo fue tu militancia, dónde militabas.
Bueno, mira, Belén, nuevamente agradecido por haberme invitado. Mi militancia comenzó en Bariloche. Yo trabajaba en la municipalidad junto a personas muy conocidas como Germán González, Mónica Elvira, toda esa gente. Componíamos un grupo, además de trabajo, porque pertenecíamos al municipio, unos militantes que tratábamos de conseguir un país más igualitario, más bueno para todos, y en un trabajo permanente de tipo social, buscábamos la vía a través del peronismo. La juventud peronista era nuestro camino, el tiempo nos dio la razón, la constitución y las leyes que nosotros pedíamos que retornaran en aquella época eran la única vía que le podían permitir al país estabilidad y posibilidades de que se desarrollara una sociedad mucho mejor.
¿Y qué es lo que vos militabas, que en el gremio? ¿En qué organización?
Sí, participé del gremio y participé de la juventud peronista.
¿Vos formabas parte de la Valle Pujadas, acá en la que se conformó acá?
De la base Pujadas no, de la juventud peronista. Uh-huh. La base Pujadas tenía su gente aparte. Uh-huh. La base Pujadas operó de otra manera, con un periodista que perdió la vida en Bahía Blanca, creo. Y también yo milité y participé con gente de Bahía Blanca. Uh-huh. En la juventud peronista.
Uh-huh. Claro, la Valle Pujadas era como estaba dentro de la juventud peronista regional séptima en ese entonces, y es la que conducía Juan Jacinto Burgos.
Sí,
es el que mencionabas.
Que después perdió la vida en Bahía Blanca. Uh-huh. A Juan Jacinto Burgos lo conocí porque Bariloche era muy chico, nos conocíamos todos. Con Germán siempre estábamos al frente de los movimientos sociales que en aquella época pedían por la reivindicación de los sueldos, por todo lo que era relativo al municipio.
Uh-huh. Oscar, ¿y de qué manera sufriste, el terrorismo de Estado?
Bueno, en primer lugar, te tengo que hacer presente que repentinamente, después del golpe de Estado, se presentaron las autoridades de la Escuela de Instrucción Andina con Carlos Rito Burgoa, que era teniente coronel al frente en el municipio, y dijeron que venían por un lapso corto, que se iba a llamar elecciones, que iba a continuar la democracia, y cometieron todo tipo de abusos basados en esa mentira que lo que único que hizo fue dañar al país por todos lados. Ahí comenzaron una persecución a los que pertenecíamos a la juventud peronista. Ahí hicieron de nosotros una serie de víctimas que no nos permitieron ejercer nuestro derecho al trabajo, nuestro derecho a la libertad de pensamiento, y a muchos lamentablemente los hicieron desaparecer.
Que comenzó el lunes el juicio, lo decía hace un ratito, en el que están siendo juzgados 8 represores y hay 10 víctimas, ¿no? En ese proceso, 10 víctimas que están como nombradas ahora en una de ellas sos vos. ¿Cómo te cayó, cómo se llegó a este juicio, si vos tenés esa información, y qué significa para vos haber que se haya, que esté en este momento transitando, después de tantos años, un juicio y juzgando, ojalá que condenando a quienes...
Bueno, Belén, mira, después de casi medio siglo de espera, vamos a ver a esta gente que cometió todos los atropellos habidos y por haber sentado en el banco de los acusados. Para mí tiene mucho significado, después de haber estado 2 años y pico en la cárcel, después de haber sufrido todas las vejaciones habidas y por haber por parte de este grupo de tareas que se ocupó de oprimir a gente que era trabajadora, que contra la que no había ningún motivo, porque, mira, nosotros contábamos, no voy a hablar mucho de mí, pero te voy a contar, por ejemplo, la vida personal de Germán González. Germán es un hombre que debe ser el único sindicalista de la República que anda en colectivo, que no tiene auto, que vive en la casa de los padres. Y con un espíritu de superación increíble, en aquella época iban a comprar lo que es la sede de Soyemo, iban a comprar el terreno, y me recuerdo las palabras textuales de él, que dijo, eso era un acantilado prácticamente, el terreno, y Pincheira, que estaba al frente del sindicato, no quería comprarlo, y él dijo, bueno, si ustedes no lo compran, lo voy a comprar yo con mi plata y lo voy a donar al sindicato. Germán tiene un tiro en el pecho.
Uh-huh. El anal también tiene un tiro en una pierna de aquel.
En una pierna. Sí. Las balas de estos infames que trataron con violencia y con el más absoluto despotismo a las personas que tratábamos de conseguir un país mejor. Vos me preguntabas qué significado tiene para mí esto que podría ser un ajuste. Bueno, esperaron mucho tiempo, la justicia no procedió como corresponde. Esperemos que ahora consigamos lo que necesitamos, las reivindicaciones a través de la ley como corresponde, y esta gente que definitivamente sea juzgada y condenada como corresponde.
Estamos hablando con Óscar Escobar, víctima del terrorismo de Estado, víctima, entre otros casos, de estos 8 represores que están siendo juzgados en Neuquén, en el conocido juicio de la Escuelita 6. Óscar, no sé si vos querés contar, vos vivías acá y cómo te detuvieron, dónde estuviste preso, sí. Cómo saliste después.
Mira, yo un día salía de mi trabajo, de la municipalidad, los sueldos eran unos sueldos, por decirlo claramente, miserables. Tenía 2 trabajos, salía de ese trabajo y trabajaba en una chocolatería muy conocida de Bariloche, que es La Mexicana. Cuando voy saliendo del municipio, me interceptan 3 personas que no se identificaron, que andaban en un Falcon, me introdujeron en el auto y me llevaron a la Escuela de Instrucción Andina. Ahí hubieron muchos golpes, muchas vejaciones, pasé más de 40 días, aunque hay un certificado que te lo puedo dejar para que lo tengas como constancia, sí. Firmado por Carlos Rito Burgoa, que dice que yo estuve 28 días y vino al municipio con un informe diciendo que yo era subversivo, disociador, que pertenecía a un grupo de izquierda que era en aquella época considerado sedicioso y violento. Todos esos informes, al final del mandato anticonstitucional, fueron retirados de los legajos personales, pero como siempre el crimen deja algún rastro. Esta constancia donde dice que me han detenido 28 días quedó en el legajo, no sé cómo, y pude recuperarlo.
Uh-huh. Óscar, ¿vos vas a participar como testigo? No, en el juicio.
Yo voy a participar como víctima, es lo que me corresponde. Claro. Porque yo fui víctima de los abusos de estos de estas personas que no tengo calificativos claros para y precisos para calificarlos. Verdaderamente fueron todos absolutamente inmorales, por decirte un término aceptable, al menos inmorales. Lo que ellos llamaron una táctica militar para destruir al enemigo de izquierda que avanzaba en pos del poder fue sádico. La forma en que procedieron los militares uniformados fue sádico, fue horrible, fue un atentado contra la sociedad que Dios quiera que no se repita nunca más.
¿Qué esperás, la última, Oscar? ¿Qué esperás del juicio?
Bueno, espero que el juicio se lleve a cabo con la más absoluta claridad y espero que a esta gente sea condenada como corresponde, porque verdaderamente se lo merecen. Han sido unas personas que ensuciaron el uniforme militar, porque no vamos a poner a todos los militares en la misma línea, ni mucho menos. Ensuciaron las instituciones y a mi juventud la oprimieron, le cortaron el derecho al trabajo, a la libertad de pensamiento, y por ejemplo en el caso mío me obligaron a exiliarme en Venezuela sin haber completado mis estudios. Fue muy duro el exilio, lejos de mis padres. No pude ver a mi padre en su lecho de muerte y perdí gran parte de la herencia que me correspondía, porque mi familia era trabajadora del campo y quedó un campo, quedaron un montón de propiedades que yo las perdí también.
¿Y volviste? ¿Fuiste exiliado cuánto tiempo a Venezuela? ¿Volviste después directamente a Bariloche? ¿Cómo?
En el 2009 un amigo me ubicó y me dijo: tu papá falleció, hay algunas propiedades que tenés que arreglar, tu mamá también falleció. Yo tenía muy poco contacto porque no quería comprometer a nadie. Yo, por ejemplo, vivía en Venezuela y cuando iba a llamar por teléfono a mi padre pasaba a Colombia para despistar y llamaba desde Colombia. Y como te decía, todo un asunto sumamente traumático y difícil. Tenía muy poco contacto con mis padres y bueno, fallecieron y yo no pude ver en el momento que fallecieron a mi padre ni a mi madre. Me ubicaron en el 2009 a través de PDVSA, la petrolera venezolana. Yo trabajaba para PDVSA porque me había recibido de técnico superior en mecánica industrial y trabajaba en petróleo. Y me ubicaron, me explicaron y regresé en el 2009.